Hola, ¿cómo están? Un saludo muy grande a todas, a todos. Buenas tardes. Son tardes aquí en Querétaro, México, desde donde estoy preparando este podcast. Este es el episodio número 37 de estas reflexiones de las escrituras. Yo soy su anfitrión, Juan Ramón Rosas. Estamos hablando del manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En específico, estamos hablando, reflexionando sobre el Libro de Mormón. En este episodio, los primeros seis capítulos de El Amán. Hay varios cambios en la historia. Leyendo el encabezado a este nuevo relato, no es el encabezado específicamente del capítulo, pero es antes de este capítulo 1, nos dice un relato de los nefitas, sus guerras, contiendas y disensiones, también las profecías de muchos santos profetas antes de la venida de Cristo, según los anales de Elamán, que era hijo de Elamán, y también según los anales de sus hijos hasta la venida de Cristo. Además, se convierte en muchos lamanitas, un relato de la conversión de estos, un relato de la rectitud de los lamanitas y de las iniquidades y las abominaciones de los nefitas, según los anales de Elamán y de sus hijos, hasta la venida de Cristo, relato que se llama el libro de Elamán. Y empieza aproximadamente, dice el mismo libro, años 52 al 50 antes de Cristo. ¿Qué pasó en la historia al final del libro de Alma? Recordamos del episodio pasado, ha habido muchas guerras, muchos problemas. Los nefitas estaban batallando, peleando contra los lamanitas y además peleando contra sí mismos porque había disidentes, había gente que quería establecer un rey y la verdad es que tenían este sistema de jueces que eran los que los dirigían en las cuestiones políticas, pero había gente que quería tener reyes, les digo, y entonces había muchos problemas. Paorán era el juez superior. Recordamos que Moroni era el líder militar de ellos. Y se unen al final de estos capítulos, en el capítulo 61, por ejemplo. Después de que Paorán y Moroni se mandan cartas entre ellos mismos, a Moroni pidiéndole ayuda con más ejércitos, a Paorán. Paorán mencionándole que está teniendo problemas con, les digo, disidentes nefitas entre ellos, los realistas, así se les llama. Lo que acaba sucediendo es que en lugar de Moroni recibir ayuda de Paorán, él va y ayuda a Paorán para vencer a estos realistas, establecen la paz entre ellos mismos y luego van a través de las varias ciudades que habían conquistado los lamanitas a través de la guerra. Las vuelven a retomar estas ciudades como posesiones de los nefitas. Se menciona también otros personajes importantes como es Ley y Teancum, el Amán, que ya sabíamos que estaba también peleando, que era el profeta y además luchaba con sus 2000 o 2060 ya jóvenes amonitas o jóvenes lamanitas. Entonces todos ellos estaban peleando. Todos ellos peleando en el capítulo 62 de Alma. Versículo 38. Ocurrió que a la mañana siguiente Moroni avanzó y cayó sobre los lamanitas a tal grado que los hirieron con gran estrago y los arrojaron de la tierra y los lamanitas huyeron. Así que no volvieron contra los nefitas en esa época. Y así llegó a su fin el año 31 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y así habían tenido guerras y efusión de sangre y hambre y aflicción por el espacio de muchos años. Ya había habido asesinatos y contenciones y disensiones y toda clase de iniquidades entre el pueblo de Nefi. No obstante, por el bien de los justos, sí, a causa de las oraciones de los justos, fueron preservados. Y el episodio pasado hablamos de los resultados de esto, porque la guerra había sido sumamente larga. Algunos se habían vuelto insensibles, muchos otros ablandaron su corazón a causa de sus aflicciones. Platicamos de la adversidad. Claro que la guerra debe ser una de las adversidades más grandes a las que nosotros como seres humanos nos podamos enfrentar. Algunos tomamos una actitud de dureza, nos rebelamos tal vez contra nuestro Padre Celestial. Otros, a causa de sus aflicciones, se humillan delante de Dios con la más profunda humildad. Y entonces termina este, les digo, grande, largo episodio de guerras entre los lamanitas y nefitas. Moroni entrega el mando de sus ejércitos a su hijo, cuyo nombre era Moronía. Él se retira a su propia casa a fin de pasar el resto de sus días en paz. Paorán regresa al asiento judicial y Elamán emprende otra vez la predicación de la palabra de Dios al pueblo, porque a causa de tantas guerras y contenciones se había hecho necesario que de nuevo se hiciera una reglamentación en la iglesia. Básicamente lo que hizo Elamán es volver a ir a predicar, creo que poner orden, restablecer la iglesia como debe de ser. Convenció, dice, a muchos a causa de sus iniquidades, a estos los hizo arrepentirse, fueron bautizados, otra vez estableció la iglesia de Dios por toda la tierra y se establecieron los reglamentos en cuanto a la ley, en cuanto a sus jueces, los jueces superiores, y el pueblo de Nefi una vez más empezó a prosperar en la tierra y de nuevo comenzó a multiplicarse y hacerse sumamente fuerte en la tierra, y comenzaron a hacerse muy ricos. Y este es un preludio a lo que vamos a ver en los siguientes capítulos de Elamán. Entonces se empezaron a hacer muy ricos. En este punto nos cuentan los siguientes versículos, no es ningún problema, porque al contrario, dice, no obstante, su riqueza, su poder y su prosperidad no se ensalzaron en el orgullo de sus ojos, ni fueron lentos en acordarse del Señor su Dios, sino que se humillaron profundamente delante de él. Recordaban todo lo que había hecho el Señor por ellos. Oraban al Señor su Dios continuamente, al grado que él los bendijo de acuerdo con su palabra, de modo que se hicieron fuertes y prosperaron en la tierra. ¿Qué sucede también en ese momento? Muere Elamán en el año 35 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Entonces vemos cambios. Ya no tenemos a Moroni como líder militar, ya tenemos a su hijo, ya tampoco tenemos a Elamán como profeta. Vamos a ver que Shiblón, su hermano, y luego su hijo se hacen cargo de los anales. Habíamos platicado también en el episodio pasado acerca de este Agot con H, que construye barcos, van hacia el mar del oeste. Otras personas empiezan a cambiarse de lugar de residencia, se empiezan a mover hacia el norte de la tierra. En el capítulo 63, versículo 4, sucede que Moroni también muere. En el versículo 11, Shiblón, hermano de Lamán, le entrega al hijo de Lamán, que también se llamaba Lamán, le entrega, les digo, los objetos sagrados, le entrega los registros. Entonces, este hijo de Lamán, que fue, eran hijo de Alma, Alma hijo, entonces empieza a tomar el registro, empieza a llevar el registro, los anales sagrados, las escrituras. Y sucede todo esto, ¿qué sucede también en cuanto a las cuestiones civiles? Paurán muere. Y en este punto entonces empieza el libro de Lamán, con todas estas narraciones, estos nuevos personajes, hijos de los líderes en las guerras. Empieza entonces la historia con la sucesión de Paurán. Él dice tenía tres hijos. Uno de ellos también se llamaba Paurán, otro se llamaba Paanki con doble A y otro se llamaba Pacumeni. Y entonces empiezan a ver quién va a tomar el asiento judicial. Y empieza a haber una contención entre el pueblo por quién apoya a quién de estos tres hombres. Y en el versículo 5 del capítulo 1 de Elamán, el pueblo elige a Paurán, hijo de Paurán, para ser juez superior y gobernador del pueblo de Nefi. Pacumeni dice, no, no hay problema. Se da cuenta de que no puede obtener el asiento judicial, dice, no, es que continúe mi hermano. Sin embargo, vean lo difícil que son estas situaciones, porque Paanki y aquellos que lo seguían sí querían que gobernar, él sí quería, se enojan en extremo, empieza entonces a incitarlos a que se sublevaran contra sus hermanos y empiezan a haber otra vez problemas, problemas serios. Hay un personaje nuevo que aparece que se llama Kishkumen. Por lo que nos cuenta la narración, no era un hombre bueno. Él trata de establecer a Paanqui como su líder, les digo, como el juez superior. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a establecer ciertos convenios, ciertas combinaciones secretas. Y va y asesina a Paoran. Qué triste pensar que por poder. Un hermano se levanta contra otro hermano de sangre. Es triste. Este Kishkumen dice que tiene una banda y ellos se habían hecho convenio entre ellos. Se mezclan entre el pueblo, nadie sabe realmente quién mató a Paorán, pero el pueblo establece a su hermano Pakumeni como el juez superior, como su líder. Y siguen los problemas, obviamente. Y sucede la situación constante con la que siempre tenían que batallar los nefitas. Año 41 del gobierno de los jueces, los lamanitas juntan un ejército innumerable. ¿Quién los liderea? Coriantum, que era descendiente de Zaraembla, era disidente nefita. Era un hombre fuerte y de grande estatura. Entre los malos también se heredan ciertas posiciones a Morón, que era el rey de los lamanitas, hereda su reino a Tuvalot, que era su hijo. Este Tuvalot nombra a Coriantorn porque él era nefita, era además poderoso, pensaba él sí lo va a poder vencer y lo nombra como líder militar. Y entonces nuevamente los nefitas se encuentran con batallas en dos frentes. Sus propias batallas internas y las batallas contra los lamanitas. Llegan los lamanitas, versículo 18 del capítulo 1, por razón de tanta contención y tanta dificultad en el gobierno, no habían conservado los nefitas guardias suficientes en la tierra de Zaraembla, porque no se habían supuesto que los lamanitas se atreverían a invadir el centro de sus tierras para atacar la gran ciudad de Zaraembla. No estaban preparados, básicamente. No se imaginaban que, como es el centro, la capital, regularmente así son las naciones, la capital está en el centro. Les digo, no se imaginaban a los nefitas que hasta allá iba a llegar Coriantorn con todos sus ejércitos para tomar esa ciudad. Y la toma, imagínense, la toma la ciudad de Zaraembla y empieza a tomar otras ciudades, versículo 23, no se detuvo ahí, emprendió la marcha con un ejército grande hacia la ciudad de Abundancia. Habíamos hablado de la preparación, que era importante, cómo podemos reflexionar, cómo podemos aplicar hacia nosotros mismos la preparación de los nefitas, la preparación de Moroni. En esta ocasión no están preparados, constantemente nos cuenta la narración. No pensaban que los iban a atacar en el centro de la nación nefita. Sin embargo, pues también eso es una ventaja para ellos porque toma Moronía el mando de los ejércitos y el problema es que están los lamanitas exactamente en el centro de la nación, les digo, y están rodeados de nefitas. Al final del capítulo 1, versículo 33, ocurre que Moronía se apodera nuevamente de la ciudad de Zaraembla. Y entonces hizo que los prisioneros lamanitas abandonaran el país en paz. Vemos que Moronía pues tenía los mismos atributos que su padre. No quería, ya los tenía prisioneros a los lamanitas, no los ejecuta ni nada, los deja ir en paz. Un punto importante también para reflexionar en todos estos eventos es el vacío de un líder. Cuando no hay un líder, siempre hay problemas, ya sea en una nación, ya sea en la iglesia. En cualquier lugar, en cualquier organización. El presidente Nelson, cuando era Elder Nelson, declaró esto. El llamamiento de 15 hombres al santo apostolado nos proporciona gran protección como miembros de la iglesia. El Señor mismo organizó la iglesia de hoy en día. Él ha establecido un extraordinario sistema de gobierno que proporciona continuidad y respaldo. El sistema proporciona liderazgo profético a pesar de que con la edad avanzada surjan enfermedades y discapacidades inevitables. Hay suficientes medidas de contrapeso y protección a fin de que nadie pueda llevar a la iglesia por mal camino. Cierro la cita. Claro, lo hemos visto a través de los varios años de la iglesia. Hemos visto, por ejemplo, recuerdo mucho el presidente Benson, cuando estuvo ya muy enfermo como profeta. ¿Quién cubrió ese papel como líder de la iglesia? No tenía el manto de profeta, pero él lo cubrió, el presidente Gordon B. Hinckley. Y en el otro lado, en el otro consejero, tenía el presidente Thomas S. Monson. Entonces, el Señor, como dice aquí el presidente Nelson, el Señor establece este sistema, un sistema perfecto. Les digo, otra vez vemos la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, cómo está bien establecida, bien organizada, todo en su perfecto orden. Es impresionante. El elder Stevenson, del Quórum de los Doce Apóstoles, también declaró: las llaves, hablando de las llaves de la iglesia, están seguras en manos de profetas, videntes y reveladores. 15 de ellos, 12 apóstoles y 3 en la primera presidencia. ¿Qué otra cosa aprendemos en este primer capítulo de Lamán? Y esta no es una cosa buena, es una cosa más bien para evitar. Aprendemos de este Kishkumen, que establece nuevamente estas combinaciones secretas y lo grave, lo serio que es para las naciones. El elder M. Russell Ballard dijo, abro la cita, el libro de Mormón nos enseña que las combinaciones secretas entregadas al delito presentan un serio desafío, no solamente para personas y familias, sino para civilizaciones enteras. Entre las combinaciones secretas de nuestra época se encuentran las pandillas, maras, por ejemplo, las organizaciones de narcotraficantes y las mafias. Las organizaciones secretas de nuestros días funcionan como los ladrones de Gadiantón en la época del Libro de Mormón. Tienen señas y contraseñas secretas. Participan en ritos secretos y llevan a cabo ceremonias de iniciación. Entre otras, tienen la finalidad de asesinar y robar y hurtar y cometer fornicaciones y toda clase de iniquidades en oposiciones a las leyes de su patria, así como a las leyes de Dios. Si no tenemos cuidado, las combinaciones secretas de la actualidad pueden cobrar poder e influencia tan rápida y completamente como lo hicieron las de los días del Libro de Mormón. ¿Recuerdan el patrón? Las combinaciones secretas empezaban entre los más perversos de la sociedad, pero terminaban seduciendo a la mayor parte de los justos, hasta contaminar a la sociedad entera. Esto lo vamos a leer en el capítulo 6 de aquí de Lamán. El Libro de Mormón enseña que el diablo es el autor de todo pecado y el fundador de estas combinaciones secretas. Él se vale de combinaciones secretas, como las pandillas, de generación en generación, de acuerdo con el dominio que logre en el corazón de los hijos de los hombres. Su propósito es destruir a las personas, a las familias, a las comunidades y a las naciones. Hasta cierto punto tuvo éxito en las épocas del Libro de Mormón y está teniendo demasiado éxito hoy. Por esta razón es tan importante que nosotros, como poseedores del sacerdocio, tomemos la determinación de defender la verdad y la rectitud, haciendo lo que esté a nuestro alcance por mantener a nuestras comunidades a salvo. Cierro la cita. ¿Saben cuándo dijo esto el Ballard, el presidente Ballard? Esto lo dijo en 1998. En mi nación, México, obviamente tenemos estos problemas. En Centroamérica, como él lo dice, están las maras, las pandillas, las organizaciones en México, las organizaciones de narcotraficantes. Constantemente escuchamos en las noticias de mi país cómo estos narcotraficantes son de los hombres más poderosos en el mundo, de hecho. Están las mafias en otros países. Entonces, todo esto es parte de nuestra sociedad, es una parte triste de nuestra sociedad. Me llama mucho la atención pensar que en ciertas ciudades que consideraríamos nosotros muy peligrosas es donde la iglesia ha decidido establecer templos. Me llama mucho la atención. En otras naciones, por ejemplo, están las organizaciones terroristas. El presidente Gordon B. Hinckley habló de esto. Abro la cita. Las organizaciones terroristas se deben descubrir y derrotar. Nosotros, los de esta iglesia, sabemos algo en cuanto a este tipo de grupos. En el Libro de Mormón se habla de los ladrones de Gadeantón, una despiadada organización secreta, vinculada con juramentos, tendiente a la maldad y la destrucción. En aquella época hicieron todo lo posible, mediante cualquier medio, para acabar con la iglesia, para atraer a la gente con la sofistería y para tomar control de la sociedad. Lo mismo vemos en la situación actual. Somos gente pacífica, somos seguidores de Cristo, que fue y es el príncipe de paz. Pero hay ocasiones en las que tenemos que defender la rectitud y la decencia, la libertad y la civilización, como Moroni, que congregó a su pueblo en su época para defender a sus esposas y a sus hijos y la causa de la libertad. Cierro la cita. Pues ahí están los mensajes de los profetas, de lo que les digo, lo que podemos hacer en nuestras sociedades. Me asombra mucho el Libro de Mormón describiendo estas combinaciones secretas, que dice, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 8, que su intención es asesinar, su objeto era matar y robar para obtener poder. Y este era su plan secreto, esa era su combinación. Les digo, me llama mucho la atención porque aquí encaja exactamente lo que dice el presidente Benson de que el Libro de Mormón es para nuestros tiempos. Y me llama mucho la atención porque les digo, ¿cómo alguna persona en 1830 podía saber de todas estas cosas? Claro que los historiadores sí podían saber, por ejemplo, en la antigua Roma había varias de esas combinaciones y mataban a los emperadores, a los césares, y entonces ponían otro César, y sí existían todo ese tipo de cosas, pero la manera que lo describe aquí el Libro de Mormón, con tanta descripción, como lo que leímos que decía el de Ballard, se aplica a nuestros tiempos. ¿Cómo sabía José Smith, por ejemplo, de maras, de carteles, de mafia inclusive? Ni pensar en la poca educación que tenía José Smith, ni pensar que en sus tiempos no había en general mucha educación más que ciertas personas que iban a la universidad. Tendrías que ser historiador para entender esas cosas. Les digo, estudiar el Imperio Romano y ver todas esas situaciones. El Libro de Mormón lo describe aquí muy bien para nuestro propio entendimiento, para que sepamos a lo que a veces nos enfrentamos en nuestras sociedades. En el capítulo 2, continuando con la narración de Kishkumen, aprendemos que también él quiere matar a Elamán, el hijo de Elamán. Pero entonces uno de sus siervos se da cuenta de eso, lleva a cabo una misión encubierta, que les digo, llama la atención como las de misiones encubiertas que desempeñan, por ejemplo, la policía en el mundo, como lo desempeñan pues, el ejército en algunas situaciones. Aquí lo hace el siervo de Elamán y se da cuenta de toda esta operación secreta, de esta combinación secreta. Y entonces le impide que pase esto, versículo 9, mientras se dirigían al asiento judicial con Kishkumen, que al asiento judicial donde estaba Elamán, Kishkumen quería matar a Elamán. Iba con él el siervo de Elamán, les digo, encubiertamente, en ese momento apuñala a Kishkumen en el corazón, cae muerto y le comunica todo a Elamán, todo lo que había visto, oído y hecho. En ese momento Elamán trata de aprender a esta banda de ladrones y asesinos y ejecutarlos según la ley. Versículo 11. Conocemos a un hombre famoso por su maldad y por su relación con estas combinaciones, se llamaba Gadiantón. Se entera de lo que pasó con Kishkumen, teme ser destruido, hizo que su banda lo siga, huyen de la tierra por un camino secreto al desierto, de modo que cuando el Amán los manda a prender, no pudieron hallarlos en ninguna parte. Versículo 12. En adelante se dirá más de este Gadiantón. Y de este modo concluyó el año 42 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. A la conclusión de este libro, veréis que este Gadiantón probó ser la ruina, sí, casi la completa destrucción del pueblo de Nefi. No me refiero, dice Mormón, al fin del libro de Lamán, sino al fin del libro de Nefi. Lo importante de esto es ver lo grave que son estas combinaciones: terroristas, mafias, carteles de drogas, prueban que tiene el poder de ser tan poderosos de prácticamente destruir una sociedad. Y en nuestros países, en Latinoamérica, nos damos muy claro cuenta de estas cosas. A través del libro de Mormón, advirtiéndonos, diciéndonos, perdón, las cosas futuras que iban a acontecer en nuestros días. Notemos, reflexionemos la capacidad que tiene este libro de enseñarnos todas estas cosas. En el capítulo 3 desaparecen por un momento, por un tiempo, todas estas combinaciones. Mormón entonces nos empieza a narrar otras cosas que están sucediendo y nos dice: muchos nefitas emigran a la tierra del norte, construyen casas de cemento y llevan muchos anales. Muchos anales, noten eso, llevan muchos anales. Hay otros escritos de los que habla aquí Mormón, que no realmente son espirituales, son más seculares, es la historia de estas gentes. En el capítulo 8 de este versículo 3, sucedió que se multiplicaron y se extendieron, salieron de la tierra del sur para la tierra del norte y se diseminaron a tal grado que empezaron a cubrir la superficie de toda esta tierra, desde el mar del sur hasta el mar del norte, desde el mar del oeste hasta el mar del este. En todas estas migraciones, dos puntos importantes a notar es que varias de ellas eran de los amonitas, aquellos lamanitas que se convirtieron al evangelio y que eran muy fieles, probablemente pensando, nos dicen los estudiosos, por qué llevaban a cabo estas migraciones. Tal vez como ya eran gente de paz, pacífica y fieles miembros de la iglesia, dijeron: bueno, ¿sabes qué? Vamos hacia la tierra del norte, donde no hay tanta contienda, tantos problemas como ahora tenían ya los nefitas. Eso es un punto importante. En el versículo 9 de este capítulo 3 nos habla de que fueron a la tierra del norte, vivían en tiendas y en casas de cemento. Los arqueólogos, también los expertos, nos dicen que cuando se mezcla, por ejemplo, hace una mezcla de cal y la mezclas con agua, se convierte en una calidad de un cemento de alta calidad. Y hay varios lugares en Latinoamérica que se encuentran construidos de esa manera. Uno muy particular es Teotihuacán, esta ciudad impresionante, estas ruinas impresionantes que se encuentran cerca de la Ciudad de México. Las estructuras que encontramos en estas ruinas, en estas construcciones, son impresionantes. Deben en aquel tiempo deben de haber sido de alta tecnología para ellos. Y si consideramos, por ejemplo, lo que decimos de Mesoamérica, el área del sur de México, que son los estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, inclusive, y también es Guatemala, tal vez El Salvador, Honduras, Belice. Entonces, todo eso se considera Mesoamérica. Si vemos Teotihuacán, la Ciudad de México está precisamente al norte de todo eso. Entonces, ahí puede ser, dicen los estudiosos, esta referencia de estas migraciones. El versículo 12 nos especifica lo que les decía: muchos eran del pueblo de Amón, que eran lamanitas de nacimiento, partieron también para esa tierra. Otro punto interesante, versículo 13: y hay muchos anales de los hechos de este pueblo conservados por muchos de los de este pueblo, anales particulares y muy extensos concernientes a ellos. En el versículo 14, Mormón expresa que no se puede incluir ni la centésima parte de los hechos de este pueblo, ¿sí? Ni la centésima parte de la historia de los lamanitas y los nefitas, ni de sus guerras y contiendas, ni sus predicaciones, ni sus embarcaciones, su edificación de templos y de sinagogas y de santuarios. Eso también probablemente nos da la idea de cuando vemos tantas ruinas en estas áreas de Mesoamérica, probablemente eso es a lo que se está refiriendo Mormón, porque sí, vemos Uxmal, Tikal, Chichén Itzá, Monte Albán, todo eso es el área que es Mesoamérica. Ahora, continuando con la narración, si vemos este versículo 14, Es un ejemplo de lo que está sucediendo en la sociedad, tanto en la nefita como en la lamanita. Y es una muestra de nuestras sociedades, dice el hermano Nibley. Porque ya platicamos de todas estas combinaciones secretas que decimos, pues, pueden ser terroristas, pueden ser pandillas, pueden ser carteles, ese tipo de cosas. Ahora vamos a ver que hay otra parte de la historia, otra narración donde la iglesia progresa al mismo tiempo que las cosas suceden que son malas, también suceden cosas buenas. Versículo 17. Después de narrar las cosas que hemos platicado, Moroni dice, vuelvo nuevamente a mi narración. Después de haber habido grandes contiendas y alborotos y guerras y disensiones entre el pueblo de Nefi, aconteció, versículo 19, que hubo una contención más, una gran contención. Esto es en el año 47 y 48. Versículo 20. No obstante, el Amán ocupó el asiento judicial con justicia y equidad, sí se esforzó por observar los estatutos y los juicios y los mandamientos de Dios, e hizo lo que era recto a la vista de Dios continuamente. Y anduvo en las vías de su padre, de tal modo que prosperó en la tierra. Entonces nos da Mormón estos contrastes, las cosas malas que estaban sucediendo, pero ahora también nos habla de las cosas buenas. Les digo, como sucede muchas veces en nuestras sociedades. Versículo 22. En el año 48, el gobierno de los jueces empezaron a cesar en grado pequeño las guerras y las contiendas entre el pueblo de Nefi, y en el año 49 se estableció una paz continua en la tierra. Todo menos las combinaciones secretas que Gadiantón, el ladrón, había establecido en las partes más pobladas de la tierra. Combinaciones que en aquel tiempo no eran del conocimiento de aquellos que estaban a la cabeza del gobierno, por tanto no fueron destruidas. Versículo 24. En medio, les digo, de toda esta maldad, empieza a haber paz y empieza una prosperidad sumamente grande en la iglesia. De tal modo que miles se unieron a la iglesia y fueron bautizados para arrepentimiento. Y tan grande fue la prosperidad de la iglesia y tantas las bendiciones que se derramaron sobre el pueblo, que aún los propios sumos sacerdotes y maestros se maravillaron en extremo. Y aconteció que la obra del Señor prosperó, a tal grado que se bautizaron muchas almas e ingresaron a la iglesia de Dios, sí, hasta decenas de miles. ¿A quién le atribuimos eso? Versículo 27. Así vemos que el Señor es misericordioso para todos aquellos, para con todos aquellos que con la sinceridad de su corazón quieran invocar su santo nombre. Así vemos que la puerta del cielo está abierta para todos, sí, para todos los que quieran creer en el nombre de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Vemos entonces, les digo, cómo es igual en nuestras sociedades, lo veo yo mucho en mi sociedad en la que vivo, muy notable todo este tipo de cosas, porque por ejemplo en México, mi país, lo que han sido en los últimos años, que ha habido guerras contra los carteles, estas combinaciones secretas del gobierno, de la sociedad contra ellos, toda esta maldad, en medio de todo eso, la iglesia ha prosperado y ha habido construcciones de templos en lugares importantes y sigue prosperando la iglesia. Es donde, les digo, me asombra la manera en que el libro de Mormón describe todas estas cosas que me parecen tan reales porque las veo literalmente, les digo, en sociedad mexicana en la que yo vivo, las veo tan real todo esto, exactamente como lo describe aquí el libro de Mormón. Y nos damos cuenta, como ya hemos platicado, por ejemplo, la familia de Ley y sus problemas entre los hermanos y la familia, entre los que quieren obedecer y los que no quieren obedecer. Después vimos otro tipo de situaciones en las que se predica el Evangelio. Hay gente que no quiere aceptarlo, hay gente que sí quiere aceptarlo. Vimos la conversión de los lamanitas al Evangelio, Pensamos que los lamanitas eran realmente los malos de toda esta historia y de pronto se convierten en los buenos de toda esta historia. Vemos todos estos matices que el libro de Mormón nos enseña. Ahorita les digo, estamos hablando ya de la sociedad. Anteriormente estuvimos hablando de Alma, los problemas que tenía con sus hijos, con uno de sus hijos específicamente. Entonces, les digo, la profundidad de todas estas enseñanzas, lo amplio, todo lo que abarcan todas estas cosas, muchos aspectos de nosotros, de nuestra vida, para que aprendamos de ello. Versículo 29, un versículo especial. Sí, vemos que todo aquel que quiera puede asirse a la palabra de Dios, que es viva y poderosa. Podemos asirnos a la palabra de Dios, que es viva y poderosa, que partirá por medio toda la astucia, los lazos y las artimañas del diablo, y guiará al hombre de Cristo por un camino estrecho y angosto a través de ese eterno abismo de miseria que se ha dispuesto para hundir a los inicuos, y depositará su alma, sí, su alma inmortal, a la diestra de Dios en el reino de los cielos, para sentarse con Abraham, con Isaac y con Jacob, y con todos nuestros santos padres, para no salir más. Palabras especiales, muy poderosas, muy profundas, lo que nos dice aquí Mormón, de la influencia que puede tener la palabra de Dios en nosotros, de la influencia que puede tener el que estudiemos las escrituras, el que aprendamos todas estas cosas. El elder Spencer Cundy de los 70 en algún momento recalcó todo esto. Abro la cita. Puede que de todas las evidencias de una conversión verdadera y de la remisión de los pecados, esta sea la más significativa. El no tener más disposición a obrar mal, sino hacer lo bueno continuamente. Y hemos hablado de esto, es el gran cambio en nuestros corazones. Cuando llegamos a ese punto que ya no tenemos el deseo de obrar cosas malas, sino que tenemos el deseo de hacer lo bueno continuamente. ¿Qué más dice el Elder Cundy? Podemos fortalecer nuestra disposición a hacer el bien cada vez que hacemos convenios y los honramos. Y escuchen lo que está diciendo el Elder Cundy. Cada vez que participamos en las ordenanzas del sacerdocio, descienden los poderes de lo alto y nos acercan a los cielos. Los que participan de la Santa Cena y de las ordenanzas del templo con corazones puros y guardan fielmente sus convenios, no precisan largas instrucciones en cuanto a la modestia en el vestir, el pago de una ofrenda de ayuno generosa y un diezmo íntegro, la obediencia a la palabra de sabiduría y la santificación del día de reposo. No necesitan severos recordatorios sobre el compartir el evangelio con los demás, asistir al templo con frecuencia, realizar la investigación de historia familiar o sobre realizar sus visitas de orientación familiar o de maestras visitantes. Tampoco se les tiene que indicar que deben visitar al enfermo y servir al necesitado. Estos son los santos fieles del Dios Altísimo que guardan los sagrados convenios que han concertado en la casa del Señor, con la determinación de servirle hasta el fin, y verdaderamente manifiestan por sus obras que han recibido el Espíritu de Cristo para la remisión de sus pecados. Los que cumplen los convenios viven la ley de consagración. Todo su tiempo, sus talentos y sus recursos económicos pertenecen al Señor. El cumplir sus convenios les ha permitido desarrollar la disposición a hacer lo bueno continuamente. Cierro la cita. Entonces vemos lo importante, lo esencial que es cumplir nuestros convenios cuando, como dice el Elder Cundy, participamos de la Santa Cena, las ordenanzas del templo, las ordenanzas del sacerdocio, recibimos ese poder de lo alto porque estamos en ese momento honrando los convenios y entonces recibimos esa fuerza y no se nos tiene que recordar ninguna cosa de las que acabamos de mencionar. Ahora, continuando con la narración de Mormón, dice en el versículo 32 que hubo paz y un gozo inmenso durante el resto del año 49 y también durante el año 50. En el 51, año 51, dice que también hubo paz con excepción del orgullo que empezó a insinuarse en la iglesia. No dentro de la iglesia de Dios, sino en el corazón de aquellos que profesaban pertenecer a ella. Y se ensalzaron en el orgullo, al grado de perseguir a muchos de sus hermanos, y fue una iniquidad muy grande que hizo que la parte más humilde del pueblo sufriera grandes persecuciones y pasara muchas aflicciones. ¿Cómo pensamos que puede haber sido esta persecución si la gente que se empezó a ensalzar en el orgullo tenía probablemente riquezas? Podemos pensar que lo que sucede es que esa persecución, pues es que veían a la gente que no tenía tanto dinero, la parte más humilde, la veían como gente inferior. ¿Y qué causó eso? Pues muchas aflicciones. ¿Cómo pudieron mantenerse esta parte de miembros de la iglesia humilde? ¿Cómo se pudieron mantener fieles? Versículo 35 es una escritura clásica. Esta parte humilde ayunaron y oraron frecuentemente y se volvieron más y más fuertes en su humildad y más firmes en la fe de Cristo, hasta henchir sus almas de gozo y de consolación. Sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones. Santificación que viene de entregar el corazón a Dios. Les digo, es una escritura clásica que constantemente deberíamos aplicar a nuestras vidas, reflexionar sobre ella. ¿Qué hicieron? Ayunaron y oraron frecuentemente. ¿Qué pasó con eso? Se hicieron más fuertes en su humildad, más y más firmes en la fe de Cristo, y entonces recibieron gozo y también consolación por sus aflicciones. ¿Y qué fue lo que pasó después? Que entonces se purificaron y santificaron. Esa santificación que viene de entregar nuestro corazón a Dios, nuestro Padre Celestial. Comentario del Elder Christofferson de estas enseñanzas. Abro la cita. ¿Qué puedes hacer para que el Evangelio de Jesucristo no solo influya en tu vida, sino que sea la influencia dominante y de hecho el núcleo de lo que eres? En primer lugar, debes dejar a un lado cualquier sentimiento de orgullo, que es tan común en el mundo de hoy. Me refiero a la actitud que rechaza la autoridad de Dios para gobernar nuestras vidas. Hoy en día se oye expresado en frases como estas: haz lo que te plazca, o lo bueno y lo malo dependen de lo que yo considere conveniente. Esa actitud es una rebelión contra Dios. Cierro la cita. Eso es en cuanto al orgullo que se empezó a manifestar. Cuando esta parte humilde, entonces, de este proceso del que hablamos, llega a ese punto de santificación, ¿qué significa eso? La guía para el estudio de las Escrituras dice: la santificación es el proceso por el cual la persona se libra del pecado y se vuelve pura, limpia y santa mediante la expiación de Cristo. Recalcando que para llegar a este punto importante, necesario de santificación, empieza con esto: ayunar y orar frecuentemente. Y entonces eso nos hace más fuertes, y otra vez el proceso que ya habíamos descrito. El presidente James C. Foss dice, abro la cita: el comportamiento cristiano fluye del manantial más recóndito del corazón y del alma humana. Lo guía el Espíritu Santo del Señor que se promete en las ordenanzas del Evangelio. Nuestra esperanza más grande debería ser la de disfrutar de la santificación que se recibe de esa guía divina. Nuestro mayor temor debería ser el de perder esas bendiciones. Cierro la cita. El Elder Christofferson otra vez. Abro la cita. La persistencia personal en el camino de la obediencia no es lo mismo que lograr la perfección en la vida terrenal. La perfección no es, como algunos creen, un requisito previo a la justificación y santificación. Es todo lo contrario. La justificación, obtener el perdón, y la santificación, ser purificado, son requisitos previos a la perfección. Solo en Cristo llegamos a ser perfectos y no independientemente de Él. Por tanto, y escuchemos esto, lo que se nos exige para que se nos tenga clemencia en el día del juicio es la simple diligencia. Cierro la cita. Notemos además que la escritura, este versículo 35, nos habla de que se volvieron más fuertes en su humildad. O sea, la humildad es un requisito indispensable. Y eso los hizo también que fueran más y más firmes en la fe de Cristo. El presidente Nelson dijo, la fe firme en Dios y el fervor por la oración personal solo se pueden desarrollar individualmente. Los mandamientos de Dios solo se pueden guardar individualmente. El arrepentimiento solo se lleva a cabo individualmente. Solo individualmente nos hacemos merecedores de recibir las ordenanzas de la salvación y la exaltación. Cierro la cita. Otro ingrediente muy importante que nos enseña este versículo es entregar el corazón a Dios. Darle nuestro corazón, darle nuestra voluntad, darle nuestros esfuerzos por hacer el bien. El elder Nila Maxwell menciona, la máxima consagración consiste en entregarse uno mismo a Dios. Cristo utilizó las palabras inclusivas, corazón, alma y mente para describir el primer mandamiento, el cual siempre está vigente de manera constante y no periódica. Si éste se observa, nuestras acciones se tornarán como resultado en una consagración total para el beneficio perdurable de nuestra alma. Dicha totalidad comprende la convergencia sumisa de sentimientos, pensamientos, palabras y hechos. Cierro la cita. Y eso entonces es lo que comprende entregar nuestro corazón a Dios. Entregamos nuestros pensamientos, palabras y nuestros hechos, los motivos, los sentimientos, motivos de nuestros corazones, de nuestra mente. Todo eso se entrega a Dios. En el periódico de la iglesia, en Church News, una hermana, la hermana Carla Eddington, menciona algo que con lo que nos podemos identificar. Es algo que es cosas de la vida diaria y cosas que afrontamos en nuestras vidas. Abro la cita. Ella dijo, mientras viajo por el camino de esta vida terrenal, me encuentro constantemente con muchos obstáculos y muchas alegrías. Una y otra vez me encuentro pidiendo al Padre Celestial que me ayude a ablandar mi corazón, ya sea para ser más paciente hacia mis hijos o más tolerante con los demás. Mis súplicas de ayuda siempre han sido las mismas. Una mañana, cuando me arrodillé en mis oraciones personales, me encontré nuevamente pidiendo a mi Padre Celestial esta petición familiar cuando me sentí motivada a tomar las escrituras. Lo que encontré fue, para mí, asombroso. Me di cuenta de que lo que había estado anhelando era esta misma purificación y santificación de corazón de la que habla tan bellamente esta hermosa escritura, el Amán 3:35. También me di cuenta de que la manera de obtener esta maravillosa purificación o ablandamiento era ayunar y orar a menudo y entregar mi corazón a Dios. Comprendí que se esperaba más de mí que solo pedir la ayuda del Padre Celestial. Necesitaba hacer mi parte y someter todas mis acciones y pensamientos a su voluntad. Ahora me pregunto si mi comportamiento es consistente con entregar mi corazón a la voluntad de Dios. Cierro la cita. El presidente Aaron mencionó, entrega tu corazón a Dios. Pregúntale qué es lo que él quiere que hagas. Sé que preparará un modo para que lo hagas, incluso con grandes dificultades. Pregúntale cómo quiere que compartas lo que tienes con los demás y sentirás su amor. Él vive y te ama. Quiere que vuelvas a casa nuevamente. Cierro la cita. Ahora, continuando con la narración, nos dice que el Amán tuvo dos hijos. Le puso a ellos el nombre de Lehi y Nefi. Muere en el año 53 del gobierno de los jueces. Nefi, que era el hijo mayor, empezó a gobernar en su lugar. ¿Qué está pasando si vamos a un versículo antes de ese, que en el año 52 concluyó en paz? Pero un orgullo desmedido había entrado en el corazón del pueblo. ¿Por qué? Por motivo de sus grandes riquezas y su prosperidad en la tierra, y aumentaba en ellos día tras día. Y aquí, por ejemplo, el manual Ven, sígueme nos enseña algo que es recurrente en el Libro de Mormón, un tema importante en el Libro de Mormón que nosotros le llamamos el ciclo del orgullo. Si ven sus manuales, nos explica cómo funciona ese ciclo del orgullo que vemos y cómo podemos evitarlo. Porque es básicamente simple. Somos bendecidos, somos prosperados y entonces nos volvemos orgullosos si no tenemos cuidado, obviamente. Y entonces vienen los problemas, vienen las tribulaciones, vienen las aflicciones, los sufrimientos, padecimientos por motivo de ese orgullo, por eso. Y entonces nosotros, o la sociedad en general, los miembros de la iglesia, nos humillamos y nos arrepentimos porque ya estamos en problemas. Y vuelve a subir el ciclo. Empezamos a ser más rectos, más justos, somos prosperados y otra vez entra en esto nuestro orgullo, nuestra iniquidad, nos olvidamos de Dios. Ese es el ciclo que estamos viendo, les digo que se repite varias veces en el Libro de Mormón. Y entonces, en ese orgullo, ¿qué sucede? Que varios de los nefitas, ya en el capítulo 4, quieren rebelar contra el gobierno. Hay estas disensiones, contiendas entre el pueblo, se derramó mucha sangre. Estos rebeldes fueron muertos. ¿Y qué hacen? Se van con el rey de los lamanitas. Y trataron de incitar a los lamanitas otra vez a la guerra contra los nefitas. En este punto, de hecho, los lamanitas no quieren hacerles caso, dice, a tal grado que no quisieron escuchar las palabras de aquellos disidentes porque temían en extremo. En el año 56 del gobierno de los jueces, la misma historia, hubo disidentes nefitas que pasaron a los lamanitas. Y entonces, ya en el año 57, sí salen a la guerra y logran apoderarse de varias partes de la tierra de Zarahemla, por ejemplo, tierras que estaban cerca de la tierra de abundancia. En este momento, los ejércitos de Moronía, recuerdan, habíamos dicho, el hijo de Moroni, se fueron rechazados hasta la tierra de abundancia. Y entonces, los lamanitas empezaron a tomar mucho poder sobre los nefitas de varias tierras que empezaron a conquistar, podemos decir. Otra vez, ¿cuál es la razón de todas estas cosas? Versículo 12 de este capítulo 4. Fue por el orgullo de sus corazones, por razón de sus inmensas riquezas. Sí, fue a causa de haber oprimido a los pobres, negando su alimento a los que tenían hambre, y sus vestidos a los que estaban desnudos, e hirieron a sus humildes hermanos en sus mejillas, burlándose de lo que era sagrado, negando el espíritu de profecía y de revelación, asesinando, robando, mintiendo, hurtando, cometiendo adulterio, levantándose en grandes contiendas y desertando y yéndose a la tierra de Nefi entre los lamanitas. A causa de su gran perversidad y su jactancia de su propio poder, fueron abandonados a su propia fuerza, de modo que no prosperaron, sino que los lamanitas los afligieron e hirieron y echaron delante de ellos, hasta que los nefitas habían perdido la posesión de casi todas sus tierras. Aquí nos está explicando Mormón cuál fue la causa de todo eso. ¿Por qué? Pues por esas perversiones, por ese orgullo, por esa jactancia de la que hemos platicado. Recordamos, hemos visto en episodios anteriores que siempre los lamanitas o generalmente sus ejércitos eran mucho mayores que los nefitas y la única razón, como pasó con el capitán Moroni, por la que podían los nefitas vencer a los lamanitas es porque tenían la aprobación del Señor, tenían el soporte, la ayuda del Señor con ellos. Obviamente en este punto en que ya estos nefitas son inicuos, son orgullosos, ya no tenían esa ayuda y entonces los lamanitas, como dice aquí, pues tomaron casi todas sus tierras. En esta situación, los nefitas básicamente estaban arrinconados en la tierra de abundancia. Moronía hace exactamente lo mismo que hizo su padre Moroni. Versículo 14, predicó muchas cosas al pueblo por motivo de su iniquidad. Y también Nefi y Lehi, que eran los hijos de Lamán, predicaron muchas cosas a los del pueblo. Sí, les profetizaron muchas cosas concerniente a sus iniquidades y lo que les sobrevendría si no se arrepentían de sus pecados. Este es el ciclo del que hemos estado hablando. Se arrepintieron y a medida que se arrepentían, comenzaban a prosperar. Cuando Moronía vio que se arrepintieron, se aventuró a conducirlos de un lugar a otro, de ciudad en ciudad, hasta que lograron recuperar la mitad de todas sus propiedades y la mitad de todas sus tierras. Año 61 del gobierno de los jueces. En los versículos 23 al 25, Moroni otra vez describe un poco más a detalle la situación, la condición de los nefitas. Por motivo de su iniquidad, la iglesia había empezado a decaer y comenzaron a dejar de creer en el espíritu de profecía y en el espíritu de revelación, y los juicios de Dios se cernían sobre ellos. Vieron que se habían vuelto débiles como sus hermanos, los lamanitas, y que el espíritu del Señor no los preservaba más. Sí, se había apartado de ellos, porque el espíritu del Señor no habita en templos impuros. Por lo tanto, el Señor cesó de preservarlos por su milagroso e incomparable poder, porque habían caído en un estado de incredulidad y terrible iniquidad y vieron que los lamanitas eran sumamente más numerosos que ellos y que a menos que se llegaran al Señor su Dios, tendrían que perecer inevitablemente. Versículo 26 nos explica. La fuerza de los namanitas era tan grande como la de ellos, hombre por hombre, y entonces, ya cuando habían caído en transgresión, pues sí, se habían vuelto débiles. ¿Qué reflexionamos sobre esto? Pues varias cosas para reflexionar. De hecho, el manual de instituto nos sugiere ciertas tareas que podemos hacer. Por ejemplo, nos dice: haga un autoanálisis para determinar en qué áreas de su vida el orgullo puede resultar problemático. Trace por escrito algunas metas para vencer ese orgullo. Bajo la palabra prosperidad, haga una lista de la mayor cantidad de bendiciones que recuerde haber recibido últimamente del Señor. Muy interesantes estas tareas que nos sugiere este manual. Reflexionemos que también tendríamos que pensar que cuando cometemos pecados, cuando caemos en orgullo, cuando nos olvidamos de Dios, nos volvemos débiles. ¿Cómo podemos hacer para ser fuertes y luchar contra nuestros enemigos? Puede ser enemigos tal vez reales, enemigos tal vez imaginarios, situaciones difíciles. ¿Qué podemos hacer para eso? ¿Cómo es que el pecado nos debilita? Escuchen al presidente M. Russell Ballard. Dice: es preciso que sean sinceros con ustedes mismos y que permanezcan fieles a los convenios que han hecho con Dios. No caigan en la trampa de pensar que pueden pecar un poco y que al hacerlo no tendrá mayor trascendencia. Recuerden que el Señor no puede considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Hay jóvenes que con necedad se dicen que no es tan grave pecar en el momento, ya que al fin y al cabo podrán arrepentirse después cuando hayan cumplido
cuando vayan al templo o a la misión. El que hace eso quebranta las promesas que ha hecho a Dios, tanto en la existencia preterrenal como en las aguas del bautismo. Eso de que se pueda pecar un poco equivale a engañarse a uno mismo. El pecado es pecado. El pecado debilita espiritualmente y siempre pone al pecador en peligro en lo que toca en lo que toca a las cosas eternas. El escoger el pecado, aun cuando se tenga la intención de arrepentirse, es sencillamente volver la espalda a Dios y violar los convenios. Cierro la cita. Ahora, lo opuesto también es verdadero. Es verdadero, es verdad que cuando resistimos las tentaciones y no caemos y no hacemos las cosas incorrectas, tomamos fortaleza. Y la próxima vez que vengan otras tentaciones, vamos a ser más fuertes para mejorar, más fuertes para vencerlas. Entonces, es un círculo o un ciclo de orgullo, es un círculo vicioso. También podemos hacer que tengamos un círculo virtuoso. Entonces, les digo, si guardamos los mandamientos, vencemos las tentaciones, nos va a dar fortaleza y vamos a crecer y crecer y crecer. En lugar de ser más débiles, más débiles, más débiles. Mucho para reflexionar. En estas circunstancias, ¿qué sucede? Capítulo 5. Nefi hace lo mismo que hizo su abuelo Alma y entonces entrega el asiento judicial a un hombre que se llama Sesoram y sale a predicar el evangelio. Vemos también los efectos de todo este orgullo, los efectos de toda esta pues maldad que otra vez empieza con el orgullo entre el pueblo, entre la sociedad. Sucede que había más gentes malas que escogieron lo malo, dice el versículo 2, eran más que los que eligieron lo bueno. Y entonces estaban madurando para la destrucción porque se habían corrompido las leyes. El tener una gran cantidad de gente mala, de gente que no quiere guardar los mandamientos, la sociedad en general se deteriora. Aquí en específico está hablando de las leyes. Y versículo 3 y dice, y no solo esto, eran un pueblo de dura cerviz, a tal grado que no podían ser gobernados por la ley ni por la justicia, sino para su destrucción. Nefi, versículo 4, está fastidiado, dice, usted utiliza esa palabra, fastidiado de la iniquidad, renuncia, les digo, a este asiento judicial, va a predicar la palabra de Dios el resto de sus días, también con su hermano Lehi. Interesante es que la narración empieza cuando ellos recuerdan lo que su padre, el Amán, les había aconsejado, lo que les había enseñado. Él les recuerda, el Amán, a ellos, que se acuerden de los mandamientos de Dios y que eso es lo que declaren a al pueblo. Les recuerda que ellos, Lehi, Nefi, llevan el nombre de sus primeros padres, los que salieron de Jerusalén, para que lo recordéis, para que sintáis lo importante que son esos nombres y lo bueno que eran estos antepasados. También les recuerda del rey Benjamín. Hemos visto en varias ocasiones que las palabras del rey Benjamín obviamente habían trascendido generaciones y entonces el Amán le recuerda estas cosas. Habla de las palabras de Amulek en la ciudad de Amonía. ¿Qué hace con todo esto? Obviamente, Lamán, creo que le está recordando las escrituras. Él se está basando, ya después de algo de tiempo que predicaron estos hombres, Benjamín y Amulek, él se está basando en las escrituras. Y lo más importante, el versículo 12, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres se edifican, no caerán. este versículo 12, como los otros que hemos leído, también un versículo muy especial, me da la idea de la manera que está hablando Alamán, de que eso nos sucede a todos, de que va a llegar un momento en nuestras vidas en que vamos a tener que enfrentar esos torbellinos, ese granizo, esa furiosa tormenta que nos van a azotar. Y si no estamos bien fundamentados, edificados, podemos ser arrastrados pues a la perdición. De esa manera lo podemos decir así. Él dice, arrastrados al abismo de miseria y angustia sin fin. Entonces, si no estamos edificados sobre Cristo, si no centramos nuestra vida en Él, entonces caemos. El presidente Kimball enseñó lo importante que es este punto, este principio de recordar. Él dijo, al buscar en el diccionario la palabra más importante, ¿saben cuál es? Podría ser recordar. Dado que todos ustedes han hecho convenios, saben qué hacer y saben cómo hacerlo, lo que más necesitamos es recordar. Por esa razón es que todos van a la reunión sacramental cada día de reposo a tomar la Santa Cena y a escuchar a los presbíteros orar diciendo que estamos dispuestos a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que Él nos ha dado. Nadie debería olvidarse nunca de ir a la reunión sacramental. La palabra es recordar. El programa es recordar. Cierro la cita. Entonces es esencial que pensemos en esa ordenanza de la Santa Cena donde sí prometemos eso. Prometemos recordar a Jesucristo siempre. Él es la roca, Él es nuestro Redentor, es el cimiento fuerte en el que nos basamos. Él es Bruce Hayfen, que escribe unos libros excelentes. Me encanta cómo lo que escribe él. Dice en uno de ellos, alguien dijo en cierta ocasión que a simple vista no se puede distinguir entre el hilo de una telaraña y el de un cable fuerte hasta que se pone presión sobre ambos. Nuestros testimonios son así, y para la mayoría de nosotros, los días de presión sobre nuestro testimonio ya han empezado. Tal vez no sea la muerte de un ser querido, tal vez no sea que se nos haya pedido todavía que renunciemos a algo que consideremos realmente preciado, aunque sin duda el momento de prueba así nos podrá llegar. Es más probable que la presión actual que sintamos provenga de vencer las tentaciones, las cuales nos demuestran que una aceptación superficial del Evangelio carece del poder necesario para afrontar la furia total de los poderes de las tinieblas. Tal vez sea un llamamiento misional o un lugar de enfermedad y desilusión cuando habíamos planeado ir a la misión a un lugar de oportunidades ilimitadas. O tal vez sean demasiadas las preguntas a las que nuestra mente con sus limitaciones sencillamente no tiene respuestas. Y los que aseguran saber más que nosotros nos echan en cara lo que parece ser una certeza persuasiva. Cuando lleguen esos momentos, nuestros testimonios deben ser más fuertes que el hilo de telaraña de la tenue fe que se tiene solo en buenos tiempos. Escuchemos eso con cuidado. A veces solamente tenemos fe cuando tenemos buenos tiempos. Pero entonces, cuando viene ese granizo, esas furiosas tormentas nos azotan, como dice el Amán, cuando tenemos que enfrentar esas dificultades que dice aquel der Heifen, ¿qué pasa en esos momentos? Continuando con el comentario del der Heifen. Tienen que ser como trozos de cable con la fuerza suficiente para resistir los dardos de aquel que desea destruirnos. Durante nuestros días de presión y problemas, debemos estar edificados sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino y su furiosa tormenta, esto no tenga poder para arrastraros a causa de la roca sobre la cual estáis edificados. Cierro la cita. Y creo firmemente, les puedo decir, creo firmemente que sí. El adversario busca destruirnos y tenemos que enfrentar esas situaciones de una u otra manera, como dijo el Elder Heifen. Puede ser la muerte de un ser querido, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser cosas que uno sueña, que uno tiene anhelos y que no funcionan, que no salen bien. El presidente Kimball también habló de esto. Nosotros también nos enfrentamos a las destructivas y poderosas fuerzas desatadas por el adversario. Las olas de pecado, maldad, inmoralidad, degradación, tiranía, engaño, conspiración y deshonestidad nos amenazan a todos. Nos azotan con gran poder y velocidad y nos destrozarán si no velamos. Pero se nos hacen advertencias. Nos corresponde estar alerta y escuchar y huir de la maldad en bien de nuestra vida eterna. Sin ayuda no podemos soportar el ataque. Debemos huir hacia las tierras altas o aferrarnos con fuerza a lo que pueda salvarnos de ser arrastrados. El Evangelio de Jesucristo es a lo que debemos aferrarnos para estar a salvo y es nuestra protección de cualquier fuerza que el maligno pueda usar. Un inspirado profeta del Libro de Mormón aconsejó a su pueblo. Y a continuación el presidente Kimball cita este versículo de Lamán 5:12. Cierro la cita. Un consejo más, en este caso del Elder Holland. Abro la cita. Por eso, el objeto del fundamento apostólico y profético de la Iglesia era bendecir en todo momento, pero especialmente en momentos de adversidad o peligro, cuando quizás nos sintamos como niños, confusos y desorientados. Tal vez un poco temerosos, momentos en que la mano engañosa del hombre o la malicia del diablo intentan inquietar o desviar. A causa de esos momentos que ocurren en nuestros días, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles han sido comisionados por Dios y sostenidos por ustedes como profetas videntes y reveladores, con el presidente de la iglesia como el profeta vidente y revelador, el apóstol principal y como tal el único hombre autorizado para ejercer todas las llaves reveladoras y administrativas de la Iglesia. En los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos del Libro de Mormón y en estos tiempos, esos oficiales son las piedras de fundamento de la Iglesia verdadera colocadas alrededor de la piedra del ángulo, la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, y fortalecidos por ella. Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, según dijo Pablo. Ese fundamento en Cristo era y siempre será una protección en épocas en que el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuanto todo su granizo y furiosa tormenta os azoten. En esas épocas, como las que estamos viviendo ahora, y más o menos estaremos viviendo siempre, las tormentas de la vida no tendrán poder para arrastraros, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. Cierro la cita de Leder Holland, es de un mensaje que él dio en la Conferencia General de octubre del 2004. Y creo que como miembros de la Iglesia es relativamente fácil identificar que estamos en momentos de peligro, en momentos en que la sociedad está cambiando de muchas maneras. Y en esos momentos en que el Elder Holland está diciendo que nos podemos encontrar confusos, desorientados, de hecho, temerosos. Y que también al mismo tiempo, en estas situaciones, tenemos las escrituras como nunca las hemos tenido. Tenemos el acceso a las conferencias generales como nunca lo hemos tenido. Tenemos acceso a otras cosas que nos pueden ayudar en estos tiempos modernos. El programa Ven, Sígueme es uno de ellos para que podamos vencer todas estas situaciones adversas. Continuando con la narración, entonces Nefi y Lehi empiezan a predicar el Evangelio, empiezan a tener obviamente adversidad, gente que estaba en contra de ellos, enemigos que no querían escuchar su palabra, Llama también mucho la atención el versículo 18, que predicaron a los lamanitas con gran poder y autoridad, porque se les había dado poder y autoridad para hablar, y también les había in sido indicado lo que debían hablar. Entonces hablan a los lamanitas, versículo 19, a tal grado que 8.000 de ellos, que se hallaban en la tierra de Zarahemla y sus alrededores, fueron bautizados para arrepentimiento y se convencieron de la iniquidad de las tradiciones de sus padres. De ahí, versículo 20, ellos van a la tierra de Nefi, los capturan, los echan en la prisión y suceden varios milagros, igual que los apóstoles de la antigüedad en los tiempos del Señor, fueron envueltos en fuego mientras estaban ahí en la prisión. Trataban de matarlos, no pudieron hacerlo porque, como les decía, los rodeaba un pilar de fuego. Y entonces ellos, sus corazones de Ley y Nefi, cobran ánimo, están hablando con la gente y en el versículo 27, tiembla la tierra fuertemente y los muros de la prisión se sacudieron como si estuviesen a punto de caer al suelo, no cayeron. Y los que se hallaban en la prisión eran lamanitas y nefitas que eran disidentes. Y los cubre una nube de oscuridad y se apodera de ellos un espantoso e imponente temor. Pero estas palabras son especiales. Escuchan una voz en ese momento, de encima de esa nube de oscuridad. ¿Qué dice la voz? Arrepentíos, arrepentíos y no intentéis más destruir a mis siervos, a quienes os he enviado para declarar buenas nuevas. Cuando oyeron esta voz, no era una voz de trueno, ni una voz de un gran ruido tumultuoso, mas he aquí, era una voz apacible, de perfecta suavidad, cual si hubiese sido un susurro, y penetraba hasta el alma misma. Y a pesar de la suavidad de la voz, he aquí, la tierra tembló fuertemente, se sacuden los muros. Pero este versículo 30 son esos puntos que les digo de doctrina que no podría realmente cualquier ser humano, José Smith entre ellos, ¿cómo podía llegar otra vez a enseñar esas doctrinas que aprendemos en el Antiguo Testamento, que escuchamos también en Doctrina y Convenios? Nuevamente, esa concordancia entre las escrituras, cómo todas las doctrinas son consistentes entre todos los libros de escrituras, Libro de Mormón, la Biblia, el Doctrina y Convenios, Antiguo, Nuevo Testamento, todo eso coordina perfectamente esa voz apacible. Y también podemos entender cómo es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una voz apacible, perfecta suavidad, cual si fuera un susurro, pero penetra hasta el alma misma. Es también curioso que mientras está sucediendo todo esto, esta experiencia, que la gente está en tinieblas, nos habla de una persona que se llama Aminadab. Versículo 35. Era nefita de nacimiento, había pertenecido en otro tiempo a la iglesia de Dios, pero se había separado de ella. Este personaje ve que los semblantes de Nefi y Lehi, a través de las nubes de tinieblas, los ve, vio que brillaban en gran manera, como los rostros de ángeles, y vio que alzaron sus ojos al cielo y se hallaban en actitud de estar hablando o dirigiendo la voz a algún ser a quien contemplaban. Este Aminadab entonces le grita a la multitud para que volteen a ver cómo está Nefi y Lehi, para que vean sus caras. La multitud le responde: ¿qué significa todo esto? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Con quién conversan estos hombres? Esto pregunta la multitud. Aminadab, que en el versículo 39 es cuando conocemos su nombre, les dice: conversan con los ángeles de Dios. Los lamanitas dicen: ¿qué haremos para que sea quitada esta nube de tinieblas que nos cubre? Aminadab, les digo, habiendo sido miembro de la iglesia, recordaba los principios, sabía que era todo esto, les dice: debéis arrepentiros y clamar a la voz, hasta que tengáis fe en Cristo, de quien os enseñaron Alma, Amulek y Sesrón, y cuando hagáis esto, será quitada la nube de tinieblas que os cubre. Y así hicieron, Y entonces clamaron hasta que se dispersó la nube de tinieblas. Y cuando miraron a su derredor y vieron que se había disipado esta nube que los cubría, vieron que estaban rodeados, sí, cada uno de ellos por una columna de fuego. Y Nefi y Lehi estaban en medio de ellos. Sí, se hallaban rodeados. Se hallaban como si estuvieran en medio de llamas de fuego. Sin embargo, no los dañó ni encendió los muros de la prisión. Más bien fueron llenos de ese gozo que es inefable y lleno de gloria. ¿Cuál es ese gozo? Versículo 45. El Santo Espíritu de Dios descendió del cielo y entró en sus corazones, y fueron llenos como de fuego y expresaron palabras maravillosas. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras y ponemos atención a todas esas palabras, esos detalles, esas definiciones de las que nos hablan, del Espíritu Santo que desciende sobre ellos, entra en sus corazones. Hemos hablado de eso. Cuando nos habla de que es un gozo que es inefable, lleno de gloria. ¿Qué les dice esa voz? Una voz agradable, notemos. Paz, paz a vosotros por motivo de vuestra fe en mi bien amado, que era desde la fundación del mundo. Cuando oyeron esto, alzaron la vista como para ver de dónde venía la voz, y aquí vieron abrirse los cielos y descendieron ángeles del cielo y les ministraban. Y eran como unas 300 almas las que vieron y oyeron estas cosas. Y les fue mandado que fueran y no se maravillaran ni tampoco dudaran. Y fueron estas personas, toda esta gente, a ejercer su ministerio entre el pueblo, declarando estas experiencias. Y algunos, dice, se convirtieron, dejaron sus armas de guerra, así como su odio y las tradiciones de sus padres. Y entregaron a los nefitas las tierras de sus posesiones. Los lamanitas justos, dice ya el capítulo 6, predican a los nefitas inicuos. Ambos pueblos prosperan durante una época de paz y abundancia. Aún así, Lucifer, el autor del pecado, incita el corazón de los inicuos y el de los ladrones de Gadiantón al asesinato y las abominaciones, y los ladrones se apoderan del gobierno nefita, años 29 a 23 antes de Cristo. Todo esto que hemos leído, todo esto que hemos reflexionado, ya es muy cerca a la venida del Salvador. Ya eran 23 años antes de que el Salvador viniera. Como les decía, versículo 1, los lamanitas, la mayoría de ellos, se habían vuelto un pueblo justo, al grado de que su rectitud excedía a la de los nefitas debido a su firmeza y su constancia en la fe. Vemos cómo los papeles se cambian completamente. A veces analizamos el libro de Mormón y pensamos, no, pues los nefitas eran los buenos, los lamanitas eran los malos. No, no es cierto. Aquí está exactamente donde dice, los lamanitas en su rectitud excedían a los nefitas. Los nefitas se habían vuelto insensibles, impenitentes y extremadamente inicuos, a tal extremo que rechazaban la palabra de Dios y toda predicación y profecía. Los miembros de la iglesia obviamente se alegraron por la conversión de los lamanitas, se alegraron porque la iglesia de Dios se había establecido entre ellos y unos y otros se hermanaron. Notemos también cómo estos lamanitas cambian, dicen, no vamos a pelear otra vez. Le regresan las tierras, o sea, dan frutos de arrepentimiento, como dicen las escrituras. Inclusive en los siguientes versículos, predican con sumamente grande poder y autoridad, de modo que conducen a muchos a la profundidad de la humildad para ser humildes discípulos de Dios y el Cordero. Y entonces viene una época de paz, pero al final del capítulo 6, otra vez el ciclo. A principios del año 67 empezó de nuevo el pueblo a tornarse sumamente inicuo. ¿Por qué? Porque el Señor los había bendecido tan largo tiempo con las riquezas del mundo que no habían sido provocados a la ira, a guerras ni al derramamiento de sangre. Por consiguiente, empezaron a poner sus corazones en sus riquezas, sí, empezaron a buscar la manera de obtener el lucro a fin de elevarse unos sobre otros. Por tanto, empezaron a cometer asesinatos secretos y a robar y hurtar para obtener riquezas. ¿Qué significará eso de robar y hurtar para obtener riquezas? Creo que se refiere mucho a la corrupción que en nuestros tiempos encontramos en ciertos niveles de gobierno, que encontramos en ciertas compañías, inclusive con tal de obtener poder y riquezas. Y nuevamente, los asesinos y ladrones que eran esa banda que había formado Kishkumen y Gadeantón. La verdad es que no entiendo muy bien por qué Gadeantón se vuelve más prominente en su maldad que Kishkumen, porque aprendemos primero de Kishkumen, pero así es. Y le llamamos la banda de Gadeantón. Eran asesinos y ladrones. En general, en español los conocemos como los ladrones de Gadeantón. Esa palabra ladrones, les digo en español, pues es un poquito genérica, ¿no? Cuando alguien cuando roba, cuando hurta, podemos llamarlos rateros, tal vez es una mejor palabra. Pero en el idioma original, que podemos decir es inglés, no egipcio reformado, sino en el idioma original de la traducción es inglés, se le llama robbers. Y robbers tiene un poquito diferente significado de ladrones. Es un significado más amplio. La diferencia, dice por ejemplo el hermano John Welch de Scripture Central, la diferencia es que alguien que hurtaba era alguien que era parte de los lugares donde se vivían, era alguien del interior de las comunidades, que le gustaba pues solamente tomar cosas que no le pertenecían, era algo un poquito menor, era un crimen no tan grave. Los robbers, los ladrones, era algo más fuerte. Le decíamos, entonces ellos se fijaban más en cuestiones políticas, donde querían ejercer dominio, querían ejercer su poder. Tenían esas combinaciones secretas, era mayor todo esto en su magnitud, en su profundidad. Mientras un ratero, creo que es la palabra correcta en español, dice el diccionario de la lengua española, hurta con maña y cautela cosas de poco valor. Los ladrones, de acuerdo con este concepto que nos enseña el libro de Mormón, estos ladrones de Gadeantón, son más las cosas que roban ellos, son de mayor valor, les digo, es poder, es asesinatos, son cosas más graves. ¿Cuál es el objeto de estas sociedades secretas, de estas combinaciones secretas? Uno, dos objetivos es obtener lucro y lograr poder. Luego se glorian en ello. Dos, necesitan que la iniquidad sea generalizada para sobrevivir. Sobreviven de eso es lo que ellos se mantienen. Tres, obviamente cuando decimos combinaciones secretas es porque florecen en lo secreto. Cuatro, se hacen convenios formales, tienen sus pactos y alianzas secretas nuevamente. Si vemos, por ejemplo, las maras, tienen ciertos tatuajes que los identifican. Cinco, utilizan el asesinato, la violencia, las amenazas de violencia, el hurto, el vicio, la fornicación y la lisonja para obtener lucro. Seis, operan conforme a leyes que se oponen a las leyes del país. 7. Satanás es el gran conspirador y autor de ellas. Lo vemos aquí en el capítulo 6, los versículos 26 al 30. 8. Los participantes de dichas organizaciones enjuician a sus propios integrantes conforme a sus propias leyes y no a las leyes del país. Lo vemos también aquí en los versículos 23 y 24 de este capítulo. 9. Procuran tomar las riendas del gobierno en el menor tiempo posible. Aquí lo vemos en el versículo 39. 10. Sus participantes buscan derrocar la libertad de los demás, pero siempre manteniendo su propia libertad. 11. Causan la destrucción de las naciones, que eso es lo más grave. 12. Son una abominación a la vista de Dios. Y en estos capítulos que estamos leyendo, si vemos estas manifestaciones, estas tenemos que recordar, lo vamos a ver después, empiezan con los jareditas. Ahí es donde empiezan estas combinaciones secretas.
El hermano Welch también nos agrega algunas más, de acuerdo con estudios que han hecho, pues, ciertos historiadores antropologistas de cómo es el comportamiento de estas bandas. Otra, por ejemplo, él incluye la extorsión. Una característica también es que son grupos, o sea, son pandillas, son bandas completas, mafias, podemos decirle. Algunos de sus crímenes, aunque son secretos, también los hacen abiertamente para que la gente se dé cuenta de lo que hacen. Por ejemplo, cuando asesinan a un presidente de algún país, cometen ciertos asesinatos políticos, pues les digo, es abierto. Los carteles de las drogas hacen una demostración para que la gente vea y que todo el mundo se dé cuenta. Cuando estamos hablando de rateros, pues son ofensas menores y regularmente son en secreto. Los terroristas también actúan de esa manera. Entonces, ellos actúan, estas bandas secretas, estos ladrones, robbers, que les digo, actúan aterrorizando a la gente. Para terminar este episodio, pues recalcar lo contrastante que era la situación de la sociedad en los tiempos de Lamán, de Nefi, de Leí. Cómo vemos que se convierten muchos lamanitas al evangelio, miles de gente se convierten, empiezan a predicar, hay prosperidad, hay paz, y por el otro lado opuesto, pues existen todas estas combinaciones secretas, hay orgullo, la gente basa mucho su orgullo en sus riquezas, y esa es una situación realmente muy seria. Porque entonces, como nos está explicando aquí estos capítulos, la gente se empieza a volver orgullosa, se empieza a volver y pensar que es mejor que los demás, empieza a pensar que todo lo hace por su propio esfuerzo y no por la ayuda de Dios. El presidente Irving, mencionando acerca de esto específicamente, abro esta cita, dice: se olvida a Dios debido a la vanidad. Un poco de prosperidad y paz, o incluso el cambio más leve de superación, puede darnos sentimientos de autosuficiencia. Rápidamente podemos sentir que tenemos control de nuestra vida, que el cambio de prosperidad es resultado de nuestros esfuerzos y no de un Dios que se comunica con nosotros a través de la voz quieta y apacible del Espíritu. El orgullo ocasiona un ruido interior que nos impide escuchar la serena voz del Espíritu, y muy pronto, en nuestra vanidad, no nos esforzamos siquiera por escucharla, de pronto llegamos a pensar que no la necesitamos. Cierro la cita. Muchas gracias por escuchar este episodio. Esta es la primera parte, los primeros 6 capítulos de este libro de Lamán. La próxima semana vamos a hablar de los siguientes 6 capítulos. Los capítulos del 6 al 12 de este libro. Ojalá que podamos aplicar, pensar, reflexionar sobre cómo todas estas cosas buenas y estas cosas malas de esta sociedad se aplica a nosotros y a nuestra sociedad. Y recordemos que las sociedades buenas, justas, prosperan por la gente buena y justa y son bendecidas por Dios nuestro Padre Celestial debido a la gente buena y justa. Si nos dejamos influenciar por todas estas cosas malas, por la corrupción, por la maldad que existe en nuestras sociedades, entonces pues tendremos que pagar ese precio. Y si vemos la historia en general de nuestro mundo, vamos a ver por qué todas las sociedades que han prosperado también han tenido un declive o declinan. Las grandes civilizaciones, por ejemplo, en el continente americano, los aztecas, los toltecas, los mayas, los incas, los romanos en Europa, han perdido esos poderes. Y lo vemos, les digo, a través de varias sociedades, de varios países en todo el mundo. Vemos que florecen, se llenan de orgullo, y dos de las principales causas de que las civilizaciones colapsen, se terminen, dicen los estudiosos, es una, la desigualdad en las sociedades, otra, la guerra. ¿En qué se basan estos dos problemas? Lo que nos dice el libro de Mormón, lo que nos dicen las autoridades de la iglesia con el presidente Benson, el orgullo de las personas. Lo impresionante de todo esto que es, y es muy impresionante, para reflexionar. donde encontramos advertencias contra esto, consejos contra esto, en el Libro de Mormón, un libro verdadero que viene de Dios, en las palabras de los profetas, los líderes de la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia verdadera. Que tengan una muy buena semana. Gracias por escuchar. Hasta luego.